Fundó la librería Viajes al Teide, también muy reconocida en todo el estado, en Madrid. Fue también fundadora de la revista de arte Lápiz, aunque ahora está un poco más desligada a estas cuestiones artísticas. En este momento está preparando un, imagino que sugerente trabajo, un ensayo, un libro sobre mujeres viajeras, que va a ser el tema sobre el que va a versar hoy su intervención. También colabora en varias revistas, dirigió el Europeo, en varias revistas, y también realiza reseñas literarias, la crítica literaria en el suplemento Babel del País. Es una mujer que, además de guionista en radio, tiene tiempo para muchas cosas y para, digamos, reflexionar sobre esa experiencia del viaje que, de alguna u otra manera, participamos, pues, que todas las personas, ¿no?, con mayor o menor intensidad. El tema, además tenemos mucho interés que este seminario, el tema de la experiencia viajera en las mujeres, que es un tema sorprendentemente, o no sorprendentemente, bastante desconocido, pues, es verdad que viajan más los hombres o viajamos más los hombres, pero hay mujeres viajeras que han constituido aventuras, itinerarios realmente sorprendentes, interesantes, muy complejos, y que sabemos muy poco de esos itinerarios, sabemos muy poco de ello. Espero que a partir de hoy Pilar nos ayude a ampliar nuestro foco, nuestra mirada sobre esa experiencia que permanece bastante en el olvido y que habría que empezar a rescatar. De hecho, yo creo que desde este seminario sería interesante también darle ese espacio que se merece a esa trayectoria que está bastante oculta. Y nos gustaría que mujeres como Alessine Tain o como Isabel Baer o como, sobre todo, yo creo, a mí una mujer que me interesaba mucho, me sorprendió mucho, Ida Pfeiffer, pues espero que nos dé cuenta, ella nos refiera de sus trabajos, de su osadía viajera, que era algo más que una osadía viajera, porque era enfrentarse, recordar su época en el siglo XIX, enfrentarse a muchos problemas, muchos obstáculos, también en el lugar de origen, su propia nación, no digamos ya luego cuando salieron a África y Oceanía y América Latina y por ahí. Entonces, bueno, yo creo que Pilar nos va a hacer una intervención. Y es interesante que luego podamos continuar la charla con un intercambio de cuestiones, de preguntas, de manera que, bueno, espero que esto pueda continuar más tarde. Y próximos días, os digo mañana, que os recuerdo también que mañana, a partir de mañana, serán dos sesiones a las 5:30 y a las 7:30. Habrá dos conferencias cada día y el último día habrá una mesa redonda. Pues bien, toca la palabra Pilar Rubio y luego continuamos la discusión.
Ahora, ¿verdad? Bien, te daba las gracias, Fernando, por la presentación y simplemente hacer una pequeña apreciación, y es que yo no tuve nada que ver en la fundación de la revista Altair. Lo que pasa es que la revista Altair sí nació de la librería que yo ahora dirijo en Madrid y sobre todo de la librería que ya existe en Barcelona. Bueno, pero pasando un poco al tema que comentábamos, el tema de las mujeres viajeras en el siglo XIX... lo primero que tengo que decir es que es un tema muy poco investigado en nuestro país. Fuera sí lo es, sobre todo en Gran Bretaña, donde existe realmente bastante bibliografía, sobre todo diarios, epistolario, relatos de muchas de estas mujeres que viajaron a lo largo fundamentalmente del siglo XIX, aunque, como veremos, hubo ejemplos antes. Y todo este material realmente no ha llegado a España o ha llegado de una manera muy incompleta y salvo algunos casos muy, muy significativos como Alejandra David Neal y otros que pasaremos a comentar. Es pues un tema que concierne a la participación de las mujeres en los viajes, aventuras a lugares exóticos y exploraciones del siglo pasado. Y he elegido hablar del siglo XIX por muchas razones. En primer lugar, a pesar de que ha habido algunos ejemplos en siglos anteriores, es en el siglo XIX donde encontramos que la mujer empieza a experimentar un deseo de libertad en contra de las rígidas ataduras sociales que la lleva a soñar con otro espacio físico y mental donde poder experimentarse a sí misma como un ser libre en el camino a su desarrollo personal en paralelo al del hombre. Esta es quizá la característica que define un poco la actitud o la postura de todas estas mujeres que se lanzaron a recorrer el mundo y a veces en casos bastante insólitos, ¿no?, como veremos después. pero también el siglo XIX en general es el siglo de las penúltimas exploraciones que completarán la cartografía del mundo. Es el siglo donde se dirime un poco cuál va a ser la postura de Europa, sobre todo ante África, ante Asia y en menor medida el Pacífico. Y es también el tiempo en que estas principales potencias europeas se lanzan a una expansión colonial que acabará con la partición y el reparto de estos tres continentes, ¿no? Por eso es un siglo verdaderamente significativo. Todo ello hace que algunas de las grandes exploraciones, como las que tuvieron origen a mitad del siglo pasado, sobre todo en la década de los 50, 60, y que se centraron mucho en interés popular en lo que fue el descubrimiento de las fuentes del Nilo Blanco, con figuras pues, de la talla de Sir Richard Francis Barton, de John Speke, de Samuel Baker y de su mujer Florence, de la que luego hablaremos. Bien, pues todas estas exploraciones realmente tuvieron un impacto popular tremendo, ¿no? Por poner un ejemplo, fueron seguidas casi con la misma expectación con la que en nuestro siglo pues, hemos seguido la conquista de la Luna o, sin ir más lejos, pues, las últimas peripecias de Pedro Duque al bordo del Discovery, ¿no? Me imagino que muchos de vosotros habréis leído el diario que escribió, que era un diario muy simple, pero que contenía a la vez mucha emoción, sobre todo porque ante él se extendía un mundo que nosotros todavía no somos ni capaces de imaginar, ¿no? Bien, pues parte de esta pasión se vivió en el siglo XIX y sobre todo en algunas zonas claves, como fue en este tiempo el lago Victoria y los orígenes del Nilo Blanco. Así que eran temas que sencillamente apasionaban a toda la sociedad y que se traducían tiradas millonarias de los libros que aparecían posteriormente. Y entonces, como ahora, la aventura en letras de molde era un deseo íntimo de experimentar emoción y libertad a través de las hazañas de esos seres privilegiados que llamamos aventureros. Seres especiales, sin duda, entre los que hubo muchísimas mujeres. Al margen de las motivaciones personales de estas mujeres para emprender viajes a lugares remotos, en la atmósfera del XIX se respiraba una cierta idea romántica de lo exótico, una idea además distinta en cierto sentido al siglo XVIII, en el que el viaje tiene otro componente, es un componente de búsqueda científica por encima de todo. Lo que se pretende en el XVIII es un conocimiento objetivo del mundo, mientras que el XIX, la mentalidad, digamos, que opera a través de muchos viajeros, es un reencuentro, muchas veces consigo mismo y otras veces es la búsqueda de una serie o de una especie de Arcadia soñada, ¿no? En el siglo XVIII, como algunos de vosotros sabéis, el viaje se convierte en una faceta más en la educación de determinadas clases privilegiadas. Es lo que se llamó el Grand Tour, que sobre todo se extendía al Mediterráneo y sobre todo Grecia, Italia, Turquía y Tierra Santa. Pero ese cierto romanticismo del que hablábamos alojaba un deseo íntimo de conocimiento de sí mismo en otras coordenadas de espacio-tiempo. Influía en ello un cierto malestar de la idea de progreso, una queja a la debida obediencia a las normas y pautas sociales, que se vivía interiormente como una necesidad de huida a esa Arcadia de la que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo una Arcadia libre de reglas sociales. Y si este era en parte el sentimiento general de muchos viajeros, y es un sentimiento que además trasciende a nuestro siglo, es un sentimiento muy común a los viajeros de hoy, pues también y con consecuencias personales mucho más revolucionarias lo fue para muchas mujeres del XIX. La mujer en esa época quería y necesitaba experimentar a través del viaje unas posibilidades de libertad, poder e independencia que su propia sociedad de origen le negaba. Por ello, viajar era hacer factible la utopía del encuentro consigo misma, algo que matizaría tanto la propia experiencia del viaje como el relato que se haría de él en sus libros o escritos, como veremos después. En épocas anteriores, y centrándonos en la escasa bibliografía femenina viajera, y por hacer un breve recuento de cuál ha sido en este campo, qué nómina ha dado en este campo el mundo del viaje, pues tenemos que remontarnos nada menos que a los siglos I hasta el IV para encontrar los nombres de Silvia, Palmeria, Paula, las dos Melania y la monja Egeria, nacida en la provincia de Segovia, que recorrió entre el 381 y el 384 Tierra Santa, Mesopotamia, Constantinopla y Egipto, sobre todo para hacer apostolado de la fe cristiana. Es un caso bien documentado, pues el relato de sus viajes quedó escrito en su Itinerarium. Y a partir del siglo IV, la Iglesia prohibió a las mujeres el apostolado activo, con lo cual quedaron reducidas a los conventos y encontramos muy, muy pocos casos. En España hubo un paréntesis muy importante respecto a Europa que propició la conquista de los nuevos territorios de América. La mujer será entonces compañera de aventuras de su marido o amante, o incluso rematará la hazaña a la muerte de éste. En el primer caso, ha llegado hasta nosotros los nombres de Inés de Atienza, amante de Pedro de Ursúa, o Elvira, hija de Lope de Aguirre, y protagonista también en la aventura del Dorado. Y en el segundo, hay que citar a Isabel Barreto, quien a la muerte de su marido, el adelantado Álvaro de Mendaña, se hará cargo de la expedición que había partido de Perú en 1595 y que culminará con el descubrimiento de las Islas Marquesas y las Carolinas del Sur. Pero quizás el caso más interesante de todas ellas fue el de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. Y creo que es un caso bien conocido en esta ciudad, en San Sebastián, porque precisamente partió de un convento de aquí a los 15 años para recorrer sola primero todas las tierras de la península y luego, vestida de hombre y haciéndose pasar por hombre, se embarcó como alférez en la tropa colonial, protagonizando no pocos percances a su paso como supuesto oficial masculino por Perú, Bolivia o la Argentina. Solo se descubrió su verdadera naturaleza femenina cuando cayó herida en una de sus muchos lances. Imagínense la sorpresa. Hasta el siglo XVIII se conocen muy pocos casos, aunque hay que citar el muy extraordinario de Lady Mary Worley Montagu, de la que por fin se ha traducido al castellano en estos días sus cartas turcas. Es un libro que acaba de aparecer estas semanas. Esta mujer inglesa, nacida en 1689, viajó acompañando a su marido, que era el embajador británico en Constantinopla, y lejos de desaparecer en su papel de consorte, se dedicó a investigar la cerrada sociedad otomana, siendo la primera mujer que visitó los hamanes y los haramlik, es decir, los aposentos privados del harén de los grandes dignatarios. Aprendió turco durante su estancia en Constantinopla y, vestida también a la manera turca, recorrió todos los rincones de la ciudad informando a través de cartas que enviaba a sus amigos y familiares. El hecho de que aprendiera turco y que además vistiera de turco es algo bastante importante porque le permitió acceder tanto a los mercados como a todos los acontecimientos de la vida pública. Y además ella llegó a defender mucho el hecho de vestir a la manera árabe, es decir, con una túnica en la que no se ve nada, ni siquiera el rostro. Y esta experiencia le agradó especialmente y ella pensó además que gracias a ello las mujeres turcas eran especialmente libres, ¿no? Ya veremos ese aspecto después. Estas cartas, cuando se publicaron, que se publicaron un año después de su muerte, provocaron un revuelo enorme en la Europa del momento, porque la fascinación por este mundo que ella fue describiendo en las cartas fue la mecha que prendió la pasión por el orientalismo que impregnó los salones intelectuales europeos y darán origen a una moda en la música, el arte, la arquitectura, la literatura y el diseño. Ingres, por ejemplo, recordó que se basó en las descripciones de esta mujer sobre los baños turcos para crear su famoso cuadro El baño turco. Y a todo ello contribuyó también las memorias y cartas de otra mujer poco común, que se llamó Lady Elizabeth Craven, a la que Horace Walpole describía con admiración por su curiosidad, aunque él, que era una persona con lengua de doble filo, llamaba indiscreción. La Craven practicó el Grand Tour y entre los años 1783 y 1817 viajará incansable por Europa y Turquía. También hubo mujeres pintorescas en el mundo de la piratería, como las americanas Anne Bonny y Mary Read, que participaron en las racias piratas del capitán Jack Raham el Rojo, naturalmente vestidas de hombre. Solo su condición femenina y el descubrir que estaban embarazadas les salvó de la muerte cuando fueron capturadas en Jamaica en 1720 y condenadas a muerte. Pero no podemos abandonar el siglo XVIII sin dar noticia de dos mitos femeninos que cautivaron a la sociedad de la época y que en cierto sentido prepararon el camino a la avalancha de mujeres aventureras que fue prodigando el XIX. La primera de ellas fue Lady Hester Stanhope, nacida en 1776. Fue una mujer tremendamente apasionada y audaz en la misma medida, ¿no? Y su vida ha inspirado numerosas novelas. Lady Hester fue una mujer muy vocacional de la política y sobre todo del poder. Probablemente si hubiera nacido en nuestro siglo, en el siglo XX, la hubiéramos visto, pues no sé, como una ministra, una presidenta de gobierno, pero en el siglo XVIII esta vocación solo la acarreó una vida dura y excepcional, con muchos momentos luminosos, pero con un final de tinieblas. Como sobrina del primer ministro William Pitt, de quien fue su ayudante y mano derecha, pronto se familiariza con los entresijos del poder y, embriagada por este seductor mundo masculino, decide viajar en busca de una experiencia lo suficientemente libre como para desarrollar sus dotes de mujer excepcional. Su desmesurada ambición le lleva a planear la estrambótica idea de derrocar nada menos que a Napoleón, entonces enemigo del Imperio Británico. Trama todo un plan en el que decide ir a Constantinopla, conseguir una entrevista con él, estudiar su compleja personalidad y derrocarle. Bien, pues a estas alturas creo que no es necesario advertir el fracaso de sus intenciones. Pero para entonces ya había emprendido un viaje sin retorno. A partir de ahí nomadea por Turquía y Oriente Medio hasta instalarse en Yun, país druso, donde se construye una auténtica fortaleza y reina ante unos vasallos desconcertados y temerosos de esta mujer con evidente exceso de personalidad. Nunca pudo volver a su país, pues para la sociedad de su tiempo fue una mujer descarriada que había convivido a lo largo de su viaje inicial con un hombre mucho menor que ella, Michael Bruce, en su condición de mujer soltera, por lo que no le quedó más remedio que vivir para siempre en su exilio libanés hasta que muere arruinada, trastornada y sola en 1839. Su vida fue toda una leyenda, a pesar de que siempre hubo en ella más tragedia que comedia, pero alguien así casi siempre tiene algún digno sucesor, y en su caso fue años más tarde Lady Jane Digby el-Mezrab, con la que ya propiamente entramos en el 19. También fue otra mujer sorprendente que hizo de su vida un largo viaje a las regiones del aventurerismo emocional. Miembro de la alta aristocracia británica, pronto emprende una vida apasionada en diferentes escenarios de Europa y Oriente Medio, pues no en vano llegó a hablar 9 idiomas. A los 46 años, separada y divorciada de varios maridos y amantes, emprende un viaje a Siria y allí se casa con un jeque beduino de la tribu de los Mezrab. Vivirá en Damasco hasta su muerte y es ahí donde la encuentra el viajero y explorador Sir Richard Francis Burton cuando llega a la ciudad como cónsul británico. Y Burton se sirve de ella para recoger detalles del harén que luego él utilizará en su traducción de Las mil y una noches. La amistad entre ambos fue tal que cuando ella murió, Burton dijo de ella: «He aquí una mujer que nunca convirtió en prosa la poesía de su vida». Lady Jane había nacido en 1807. Solo 4 años antes, Napoleón había empezado a publicar su monumental descripción de Egipto, que ocuparía 33 volúmenes. Esta obra fue la que abrió la puerta al conocimiento de Oriente, y tras esto aparecerían obras como El itinerario de París a Jerusalén, del conde de Chateaubriand, que tanto habría de alentar la literatura de viajes en años posteriores. Mientras tanto, Europa se disponía a mover sus piezas en el tablero del mundo. En 1830 se funda la prestigiosa Royal Geographical Society en Inglaterra, la nación más activa en su expansión precolonial. Pero no hay que perder de vista el papel de Francia, Alemania y el resto de países centroeuropeos en la conquista de territorios vírgenes. En Francia, por ejemplo, el nacimiento de la revista Le Tour du Monde en la primera mitad del siglo origina una renovada pasión y curiosidad por el estado del mundo. Y no es extraño que un autor tan visionario como Julio Verne leyera y confesase que muchas de sus fantásticas historias se habían inspirado en los relatos de esta revista. Pero Inglaterra comenzaba en 1837 con el ascenso al trono de la reina Victoria, un periodo de enorme prosperidad, lo que se llamó la era victoriana. Es cierto que en el terreno político y económico el país vería una expansión sin precedentes, pero en el terreno social crecía una fe inquebrantable en el progreso técnico, en el que la mujer no solo tenía ningún papel, sino que incluso tenía que adaptarse con extrañeza a un fenómeno social completamente nuevo, que no era otro que el de la elevada proporción de mujeres solas, que habían incrementado las estadísticas después de los conflictos y guerras napoleónicas. Una mujer sola en aquella época equivalía a ser una mujer de más, como se las llamaba, una mujer superflua para la sociedad, una redundant woman, como se las calificó. Por poner un ejemplo de este nuevo fenómeno, solo en Francia durante 1851, a los 50 años de edad, existía un 27% de hombres solteros o viudos frente a un 46% de mujeres solas, también entre solteras o viudas. De modo que sin marido e hijos, la única posibilidad de vida era atender a los padres, hermanos o sobrinos. Pero ¿qué ocurría en ausencia de esta familia secundaria? Pues sencillamente que había que trabajar. Entonces, fue en ese momento en el que empiezan a aparecer las primeras profesiones femeninas retribuidas, pero siempre como una extensión a lo que eran las tareas domésticas, es decir, la de enfermera, misionera, enseñante, etc. Esta situación de celibato forzado y la necesidad de buscarse la vida crea hacia mitad de siglo toda una onda migratoria que opera primero hacia las grandes ciudades y después hacia las áreas lejanas, incluidos los países exóticos. Se abrió con ello una nueva posibilidad para crear un pequeño refugio fuera de la institución del matrimonio y se abre la puerta a la posibilidad de realización personal fuera del papel reproductor y del de compañera del hombre. Por otra parte, la sociedad del XIX había emprendido un periodo de expiación, como siempre ocurre en periodos postrevolucionarios, cuando les ha precedido una participación masiva de la mujer en estos cambios. Las mujeres habían tenido un protagonismo muy activo en la era de la Ilustración y las revoluciones del XVIII, y este protagonismo se percibía como amenazante. En los albores del sufragismo, salir de casa y protagonizar experiencias por sí mismas constituía una vía de escape. Y era la caridad o el trabajo social la coartada. Al fin y al cabo, suponía una prolongación no sospechosa de las responsabilidades domésticas en cuanto a cuidar, asistir y enseñar, primer paso para acceder y participar del conocimiento científico y del mundo laboral. Florence Nightingale, todavía hoy muchos hospitales británicos llevan su nombre, acude como enfermera a la guerra de Crimea y después era una pieza fundamental en la reforma de los hospitales en su país. La condesa de Belloioso, después de viajar largos años por Oriente, a partir de 1855, contribuyó a la reorganización de los servicios hospitalarios en Roma. Otro caso notable fue el de la viajera y enfermera Kate Marsden, que realizó un viaje enormemente complicado y peligroso a la entonces desconocida Siberia en busca de hierbas medicinales para curar la lepra. Antes había estado como enfermera en Bulgaria, atendiendo a los enfermos de la guerra ruso-turca y siguió sus tareas como enfermera en Nueva Zelanda. Acuciadas también por la necesidad de ganarse la vida, está el grupo de maestras e institutrices como la famosísima y valerosa Anna Leon Owens, protagonista de Ana y el rey de Siam, de la que también se hizo una película. Vivió en India con su familia y aprendió de adolescente sánscrito, hindi, persa y árabe. Después vivió en Australia, Londres y Singapur, ciudad en la que enviudó y donde las circunstancias económicas le llevan a abrir una escuela y después pasa a trabajar como institutriz para el rey Rama IV, el rey de Siam. En el harem de la corte instala su escuela para los 67 hijos del rey, perdón, más sus numerosas mujeres. Emmeline Mott, por otra parte, se convierte en 1863 en la institutriz de la corte turca en Egipto, al servicio del gran Pachá Ibrahim. De nuevo, como había ocurrido con Lady Mary Worley Montagu, es gracias a una voz femenina como Occidente presencia la vida íntima de las costumbres otomanas, algo que los hombres nunca pudieron hacer sino de oídas, pues como es sabido, ningún hombre bajo peligro de muerte podía traspasar el umbral del Haremlik. Ya hemos mencionado que el XIX fue el siglo de las últimas exploraciones. No era nada frecuente que la esposa de un explorador acompañara a este en sus expediciones. Por eso es interesante el caso de algunas de ellas, que en medio de tremendas penalidades no solo se convirtieron en ayudantes de sus maridos, sino que llegaron a tener protagonismo por sí mismas. Y de entre ellas quisiera recordar los casos de la española Isabel Iradier, que realizó valiosas aportaciones a la exploración de los hoy territorios de Guinea junto a su marido Manuel Iradier, y el caso de Florence Baker, una esclava que Samuel Baker compró en un mercado de Hungría e hizo su esposa, y que resultó ser una compañera infatigable de su marido en África, responsabilizándose de muchas de las tareas en las sucesivas expediciones. Igualmente interesante es el caso de Lady Jane Franklin, nacida en 1792 y esposa del explorador John Franklin, con quien viajó por Asia, y a su muerte en la expedición al Ártico se pone al mando de sucesivos equipos en su búsqueda entre 1850 y 1857. aunque el ejemplo más conocido por todos fue el de Isabel Barton, que dejó dicho: «Si fuese hombre, me gustaría ser Richard Francis Barton, pero como solo soy una mujer, seré la mujer de Richard Barton». De modo que lo consiguió, se casó con él y realmente fue uno de los equipos más fructíferos que ha dado la historia. Pero de todas maneras Isabel era una mujer de gran temperamento que siempre soñó con una vida de aventuras y a la vez era una persona sumida en tremendas contradicciones expresadas en sus prejuicios etnocéntricos y religiosos. Aún así, fue algo más que una fiel colaboradora, pues no en vano parece que escribió en nombre de su marido algunos de los informes que iban a parar al Foreign Office. Barton fue una de las personalidades más interesantes que dio el siglo XIX en el campo de la exploración, la lingüística y la antropología, y formaba con su mujer Isabel un tándem muy operativo que acabó desgraciadamente con la quema de muchos manuscritos tras la muerte de Barton. Quema perpetrada naturalmente por ella en un arranque de irracionalidad censora. Nos hemos quedado realmente sin muchos de estos estudios que fundamentalmente abarcaban áreas como la sexualidad dentro de la antropología en algunas tribus de África y otros escritos sobre cuestiones religiosas que nunca más pudieron ver la luz. Sin embargo, el hecho más prodigioso que se produce en esta segunda mitad de siglo, a partir de los años 50, es la motivación de viajar estrictamente sola. Esto es una novedad, porque hemos visto los casos en los que, o bien como acompañantes de, o bien ejerciendo profesiones más o menos remuneradas. Sin embargo, en este momento es cuando muchísimas mujeres deciden ponerse en viaje y hacerlo sin ningún tipo de compañía. Y compañía occidental me refiero, porque todas naturalmente tenían que montar sus expediciones y demás. Y otra característica es que lo empiezan a hacer a una edad muy tardía, es decir, a partir de los 40 años, cuando ya no existía ningún lazo familiar que imposibilitase el deseo de viajar. Pensar que en pleno siglo XIX una mujer que había pasado el umbral de los 40 años verdaderamente casi entraba en la tercera edad, con lo cual su mérito es enorme, ¿no? El viaje en estos casos que voy a referir se convierte en una doble exploración y esta es un poco la diferencia, es decir, lo que diferencia los viajes de muchos exploradores del momento o viajeros. Por un lado se condensa en ello la fascinación del riesgo y la aventura en el conocimiento de otro espacio físico, pero de otro existe un deseo irrefrenable de exploración de sí mismas. Hay un territorio que descubrir que ya no es tanto físico como mental, pues se trata de las posibilidades de una nueva feminidad en condiciones de libertad. La mujer quiere deliberadamente conquistar la libertad de acción, aunque lo tenga que hacer a través del disfraz masculino. Necesita una identidad que no haya sido definida previamente por el hombre y asume en solitario esa tarea, vislumbrando que será una conquista para las que vengan detrás. Ellas pudieron demostrar sencillamente que se podía hacer, que se podía viajar en condiciones de autosuficiencia y que las mujeres podían y tenían el derecho de desarrollar un proyecto personal, bien fuese el de la propia curiosidad de conocimiento a través del viaje o de un proyecto científico o político que les asegurara un lugar en la sociedad. En los relatos de sus viajes e incluso en la propia actitud ante el viaje se produce una importante diferencia. Es curioso constatar a través de sus escritos cómo mientras los viajeros atienden a cuestiones meramente religiosas, sociales, costumbristas, políticas o comerciales, estamos hablando de los viajeros hombres, las mujeres viajeras se muestran profundamente impresionadas por la vida de otras mujeres, hasta el punto que mucha parte de estos testimonios los encontramos de una manera muchísimo más detallada en los relatos de mujeres. Y es porque se muestran muy impresionadas por la vida de estas mujeres pertenecientes a los pueblos que atraviesan. Diríase que mientras el hombre intenta plasmar y conocer el mundo exterior, las mujeres ponen más énfasis en el terreno de lo doméstico, en los usos y costumbres del lugar, las relaciones familiares y en general en los pequeños detalles que a menudo pasan por alto sus compañeros de aventura. En este sentido, cabría elaborar algunos apartados en orden a sus motivaciones viajeras. En el primero de ellos encontramos aquellas que se pusieron en marcha tras un objetivo cultural o científico. Entre ellas hay que recordar a Gertrude Bell, una de las escasas mujeres que pudo acceder a una graduación, en su caso de historia, y que después de dar dos veces la vuelta al mundo, elige desarrollar su trabajo en Siria, Irak y Turquía. Y es en Irak donde funda el Museo Nacional. Durante la Primera Guerra Mundial conoce a Lawrence de Arabia y trabaja en misiones de espionaje para el Foreign Office. De Lady Anne Blount, prima de Lord Byron, ha llegado hasta nuestros días su documentado estudio sobre las tribus beduinas del Éufrates, pues exploró junto a su marido, el arabista y poeta Wilfrid Scawen Blount, la península arábiga y los valles de la antigua Mesopotamia. De ella hay que decir que su apego a la cultura islámica era tal que se convirtió en una de las más fervientes defensoras del nacionalismo árabe y en los últimos años de su vida, en su casa del Cairo, solo hablaba el idioma árabe. O sea que hasta tal punto había perdido su identidad inglesa. Mucha más conocida es la labor de Alejandra David Neal, conocida sobre todo porque en castellano prácticamente se encuentra la mayor parte de su bibliografía, incluido algunas biografías. Y fue una mujer que nació en 1868, que viaja a la India cuando solo contaba 21 años, que después se hace cantante de ópera, abandona la música por seguir lo que ella consideró la pasión de su vida, ¿no? Que era el estudio de las religiones orientales. De aquel primer viaje que ella realiza a los 21 años y sola, le quedará una enorme curiosidad que tiempo después desarrolla y viaja durante 14 años por China, India, Corea y Japón y comienza a escribir e investigar sobre la historia y la religión tibetana, sobre todo. Pues no en vano fue la primera mujer occidental que entró en la ciudad santa de Lhasa por una ruta todavía sin explorar. Dejó diversas publicaciones sobre estos temas que hoy siguen considerándose clásicas. La egiptóloga Amelia Edwards, que fundó la primera cátedra de egiptología en el University College de Londres, o las naturalistas Constance Gordon Cumming y Marianne North, también fueron parte del grupo de mujeres que aportaron valiosos conocimientos sobre botánica, viajes que realizaron también en absoluta soledad. Y no quisiera cerrar este apartado sin mencionar un nombre muy popular en la Inglaterra de su tiempo, tan popular como que muchos institutos ingleses y africanos llevan su nombre, que no es otro que el de Mary Kingsley. Se puede decir que esta mujer, nacida en 1862 y muerta en 1900, cuando acudió como enfermera a la guerra de los Boers, dedicó su corta vida a África. Su padre fue un médico que había dado varias veces la vuelta al mundo y había conocido los lugares más remotos, por lo que ya desde su juventud se familiariza muy pronto con el mundo de lo exótico y de los viajes. Y cuando mueren sus padres, que estaban a su cuidado, puesto que ella era soltera, emprende dos viajes sucesivos por el oeste de África en busca de trabajos científicos y naturalistas, y su vida da un cambio justo a su vuelta, porque desde Inglaterra dedicó el resto de su vida a muchas de las cuestiones pendientes previas a la descolonización del área. Además, tenía ideas bastante revolucionarias en su momento, por supuesto en contra de la esclavitud y por supuesto en cuanto a la identidad africana. Retomando aquel otro grupo de motivaciones del que hablábamos hace un rato, es decir, el deseo de muchas mujeres de investigar sus propias posibilidades de acción, sin más empeño o más propósito aparente que el de buscar una experiencia personal, están aquellas otras partidarias del viaje por el viaje, y entre ellas encontramos un puñado de casos bien curiosos. El de Isabella Bird Bishop o la austríaca Ida Pfeiffer son bien representativos. Las dos empezaron a viajar a una edad tardía, lo que hablábamos antes, ¿no? Las dos pasaban de los 40 años cuando se pusieron a viajar. Y las dos se convirtieron también en escritoras de viajes, con gran éxito, por cierto, y también las dos buscaban simplemente un remedio o un sentido al enorme tedio de sus vidas, por razones diferentes. La primera de ellas, Isabella Bird, comenzó a viajar sola al oeste americano y después iría a Japón y su interés por el budismo le llevó al Tíbet, Ladakh y Cachemira, después Persia y Asia Central, perdón, y por último, ya muy anciana, recorrió Marruecos. Esta mujer fue elegida, una de las pocas que fue elegida en esta época, miembro de la Royal Geographic Society en 1892. Y respecto a la segunda, Ida Pfeiffer, que dio en total dos vueltas al mundo, publicando puntualmente los relatos de sus aventuras, que fueron muchas, pero sin embargo fue una mujer que levantó gran polémica por lo acendrado de su espíritu conservador, por la frialdad y el desapego con los que juzgaba casi todo lo que veía en sus viajes, porque es que no le gustaba casi nada, y por su actitud marcadamente arrogante al defender la civilización europea y la religión cristiana como los únicos garantes civilizatorios. Sin embargo, fue una mujer que, por otro lado, tuvo mucho mérito, porque donde muchos hombres viajaban en costosas caravanas pagadas a menudo por las sociedades geográficas y otras mujeres pertenecían a la clase media o alta y se costeaban sus propios viajes, ella verdaderamente no tenía un duro y viajaba de una manera pobrísima, y en sus relatos verdaderamente se sufre mucho cuando va contando lo mal que lo pasaba, porque no tenía un duro, ¿no? Y esto, bueno, pues dice también mucho en su favor, ¿no? Y no quisiera olvidar la mención a Helen Caddick y sus viajes a África Central y China, a Ella Christie, que lo hizo al Turquestán, Rusia y llegó hasta Bujara y Samarcanda sin compañía, y a Mary Frank Sheldon, riquísima norteamericana, que quería demostrar a toda costa que una expedición a África también podía hacerlo una mujer al igual que un hombre, y con tal fin emprendió una hilarante aventura al mando de una caravana compuesta por 153 hombres, a los que, por cierto, esto es una cosa muy graciosa, hacía lavarse todos los días. De modo que es preciso constatar, sin ningún género de dudas, que fue la expedición más limpia que pasó por África. Esta mujer voluntariosa y desmedida viajaba con un palanquín de mimbre que se hizo construir y, sobre todo, tenía sus propias ideas acerca de las relaciones internacionales. Para ello ideó un traje de gala que portaba en su numeroso equipaje y que consistía en un aparatoso vestido blanco cuajado de pedrería de enorme tamaño y sin ningún valor, y una descomunal peluca rubia tachonada de masa valorios. Su propósito al acercarse a los jefes Masái era dejarles simplemente estupefactos, cosa que logró sin más esfuerzo. A los Masái no les cabía ninguna duda de hallarse ante la presencia de una poderosa reina blanca. Así conseguía su protección, y es verdad que, al contrario de lo acaecido con otros exploradores, por donde ella pasó no hubo ni un solo muerto, reinando, como ya se pueden imaginar, la más exquisita cortesía y cordialidad con los jefes locales. En fin, ahora en serio, mencionar a otra auténtica viajera, como fue Mary Hall, que cruzó sola y de norte a sur el continente africano y también hizo viajes a Nueva Zelanda, Australia y China. Y a una mujer con un destino trágico, que fue la holandesa Lexine Tiné, que murió en el curso de sus exploraciones en el desierto libio a manos de los Tuareg. Esta mujer, también bastante rica, por cierto, como Mary Frank Sheldon, emprendió años antes una costosa expedición pagada de su bolsillo para encontrar a su vez las fuentes del Nilo Blanco. Y, por cierto, esto le trajo frito a Samuel Baker, porque iba a la zaga de esta expedición y, claro, cada vez que llegaba a un pueblo, pues resulta que las Tiné, porque viajaba Lexine Tiné con su madre y con su tía, pues habían contratado ya a todos los habitantes del pueblo como porteadores, y entonces llegaba Florence Baker y no tenía nada, ¿no? Y justo iba a la zaga de ellas, y entonces, pues bueno, habla bastante mal de ellas en sus libros. Fue, ya lo he dicho, una expedición totalmente femenina, porque realmente estaba comandada por estas tres mujeres, ¿no? La madre, la hija y la tía. Y en esta exploración, después de tremendas penalidades, porque lo pasaron muy mal, como casi todos, murieron todas, salvo Alexine, que encontraría la muerte, como ya he dicho, algunos años después en las estribaciones del Tasilinayer. No quisiera cansarles más con el recuento de otras tantas mujeres dignas de interés. Hubo muchísimos más nombres, sobre todo porque ya estamos a punto de entrar en nuestro siglo y puestos a fijar fronteras, se puede establecer la de las dos guerras mundiales como el momento en que se populariza el viaje, debido en parte al acceso a las comunicaciones y a la implantación de los servicios de apoyo turísticos, con lo cual se desvirtúa mucho el carácter de aventura que había tenido hasta ese momento, ¿no? Y entramos en lo que plenamente se puede llamar la era del turismo. Y, por otra parte, es necesario recalcar también la propia situación social de las mujeres europeas y norteamericanas, que mejoró sensiblemente. No obstante, mencionar de pasada y a modo de epílogo la magnífica labor que desarrolló Margaret Mead como antropóloga y la experiencia en África de algunas mujeres escritoras como Isabel Eberhard, Isaac Dinesen y Elspeth Huxley, o la aviadora Amelia Earhart, y mucho menos dejar de hacer mención a las que para mí han sido hasta este momento las más grandes viajeras del siglo, que fueron dos, sobre todo Ella Maillard y Freya Stark. Pero quizás este tema sería mejor dejarlo para otra ocasión. Y con esto ya termino. Me gustaría saber que estas historias han sido de su interés Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues la responderé. Gracias.
Bien, si hay alguna pregunta, de todos modos, y aparte de agradecer a Pilar el despliegue de este mapa, que era bastante desconocido, creo que para la mayoría de nosotros, y el descubrimiento de estas mujeres que bueno, rica es la mayoría de ellas, pero muy osadas y muy valientes, por abrir esta posibilidad también de profundizar ahora en el conocimiento de estas personas, en su obra, en sus correspondencias, sus cartas, que yo creo que es una revisión que hacía falta, ¿no? Es necesario. Claro, nos deja, yo creo, que el sabor este de acotarlo todo al 19, que es la época de las grandes exploraciones, aunque no ha cesado, digamos, de haber exploraciones, ¿no? Y bajo otras formas y otros mundos. A mí sí que me gustaría ese... Yo alguna de estas personas también había leído, había seguido, me interesaba uno de estos casos, pero claro, el problema era hasta qué punto, no solamente las mujeres, sino en el siglo XIX sabemos que podía viajar principalmente la gente que tenía dinero, es decir, que sería ya digamos una primera barrera de exclusión se daba en los recursos económicos y en esa posibilidad de ir de un lado para otro, ¿no? Pero a mí me parece que estas mujeres viajeras, de las que, sobre todo las que acompañaban, sabemos algo más, las acompañaban a los hombres exploradores, tenían muchas veces, yo creo que me hubiera gustado más que ofrecieran un poquito más, tenían cantidad de obstáculos, cantidad de problemas en su, como algo ya se ha dicho, en sus países de origen. Me gustaría que ampliaras un poquito más, si puedes, estos problemas, porque las sociedades oceanográficas están en pleno apogeo, salvo algunos casos muy excepcionales que has comentado, apenas daban cuenta de este tipo de mujeres que iban por libre, ¿no? Donde se da no son de la competencia de género, sino se da de una competencia distinta, porque la mirada y los intereses del viaje eran también un poco distintos, ¿no? Pero me gustaría si pudieras ampliar un poquito más esta posibilidad.
Bueno, es que lo que ocurre es que con el nacimiento de todas las sociedades geográficas en los diferentes países de Europa, se escalonan a partir de los años 50... Claro, normalmente los hombres viajaban con proyectos muy definidos, con proyectos de tipo científico o político o económico o cartográfico, y eran expediciones muchas veces pagadas en su mayor parte por estas sociedades o bien directamente por los gobiernos, ¿no? En el caso de que les interesara informar sobre determinadas zonas para controlar después las posibilidades tanto de paso como abiertamente de ocupación. Entonces los hombres viajaban siempre con una motivación muy cierta. Al margen de ello opera el espíritu de viajar, es decir, o si eres aventurero o te gusta el viaje o no te gusta, porque ahora todavía sigue siendo difícil viajar a determinadas zonas, pero imagínense ustedes lo que era el siglo XIX, donde apenas había comunicaciones, donde realmente las enfermedades eran brutales, porque todavía ahora hay remedios para algunas cosas, ¿no? Pero en aquel momento es que muchas veces ni se desconocían muchas de las enfermedades que hoy ya se conocen. Por otra parte, las condiciones eran durísimas, porque ellos verdaderamente pasaban por zonas donde muy pocas veces había pasado el hombre blanco, o si había pasado el hombre blanco, entonces eran mucho más peligrosas, porque entonces ya, naturalmente, la gente que vivía allí ya tenía el colmillo de retorcido, ¿no?, frente a esa presencia. Pero y todos tenían un objetivo que cumplir, bien fuese la exploración de esa zona, bien fuese sus contactos políticos o comerciales, pero sin embargo la mujer no, la mujer se lanzaba a viajar y muchas de ellas, prácticamente todas, primero, necesitan hacerlo con sus recursos propios. En algunos casos, sobre todo cuando eran solteras y mueren los padres, bueno, pues ellas, después de la situación de hacerse cargo de ellos, una vez que mueren, reciben esas pequeñas herencias y entonces pues deciden gastárselas en viajar, cosa que en aquella época también era muy insólito, ¿no? A partir de allí viajan y muchas de ellas ya consiguen vivir profesionalmente de aquello, porque escriben sus diarios, escriben sus correspondencias, sus cartas, sus relatos, y como en aquella época tenían mucha aceptación, pues bueno, consiguen una vía profesional. Pero esa es la mayor diferencia. Entonces, claro, la motivación para estas mujeres era simplemente utilizar su dinero, porque para qué lo vamos a negar, eran ricas, pero utilizarlo para encontrarse a sí mismas en unas condiciones de libertad desconocidas. Entonces, poder tener las mismas sensaciones que un hombre tenía respecto a lo que era la aventura y lo que era el aventurarse en países extraños o remotos, ¿no? Y esta era un poco la principal característica en los dos casos. Por eso, claro, la mayor parte a la historia han pasado los hombres, puesto que cada uno de ellos, de alguna manera u otra, cumplió con su papel, pero no han pasado las mujeres porque en realidad se convirtió en un viaje personal, en un viaje de investigación de sí mismas. Y de rebote algunas de ellas consiguieron determinados resultados científicos, incluso consiguieron explorar. En muchos casos, pues yo comentaba el caso de esta norteamericana riquísima que iba con su palanquín y su vestido blanco y que dejaba estupefactos a todo el mundo. Pero bueno, esta mujer también exploró determinada zona en la que naturalmente obtuvo su nombre por haber sido la primera que había puesto sus pies allí y le resultó muy difícil, ¿no? O sea que de rebote sí conseguían también resultados. Pero esa es la diferencia básicamente entre las dos.
¿Crees que actualmente también los hombres viajan de diferente forma que las mujeres?
Bueno, yo lo que creo es que todo está cambiado mucho. Desde, digamos que el periodo del turismo se abre también en nuestro siglo, pues a partir de los años 40, 50, ¿no? Ya se había abierto antes, lo que pasa que no era tan masivo, porque las principales agencias turísticas, como la de Thomas Cook y demás, ya operaban desde el siglo pasado. Lo que ocurre es que en nuestro siglo la facilidad del viaje es tal que ha borrado muchos de los ingredientes de aventura, tal como se entiende la aventura. Es decir, el imprevisto en una zona en el que verdaderamente solamente tienes a ti mismo y a tu fortuna y a tu manera de salir de ello para salir con bien de aquello, ¿no? Mientras que en este siglo verdaderamente es muy difícil. Primero está todo, o casi todo, explorado. Y quien diga que va al último rincón de la Tierra y es la primera vez que ve un hombre blanco, ya la mayor parte de las veces miente, porque los hombres blancos ya han llegado a todas partes, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia en estos tiempos es que, así como las mujeres hemos cambiado y nuestra situación social y personal no tiene nada que ver, el mundo no ha cambiado tanto. Entonces, un hombre puede viajar a un país islámico y con más o menos tranquilidad, o puede viajar a determinadas zonas de África con más o menos tranquilidad. Sin embargo, a una mujer le es mucho más complicado todavía, ¿no? Porque simplemente la situación de la mujer respecto a otras culturas religiosas fundamentalmente, pues es muy, muy diferente y sigue habiendo un ingrediente de peligrosidad tremendo para viajar solo, ¿no? Aunque se puede hacer, claro.
A mí me ha tocado ir en grupos pequeños de 8 o 10 personas y, por ejemplo, en el año 91 fui a Yemen y fuimos 9 mujeres y un hombre. Y me ha pasado más veces en sitios curiosos, en Irak. Por eso te lo preguntaba, a ver si los hombres es que viajan de otra manera o es que no viajan.
Bueno, yo esta pregunta se la he hecho a algunos representantes de pequeñas agencias de viaje alternativo porque efectivamente es una curiosidad y sucede mayoritariamente así. Y yo creo que solamente hay una respuesta, es que los hombres viajan por libre. Generalmente o viajan menos con los servicios de una agencia, aunque sea pequeña o aunque sea de las llamadas de turismo alternativo, ¿no? Puede viajar solo y es bastante frecuente, o puede viajar en grupos con otro amigo o con tres, ¿no? Pero, sin embargo, las mujeres viajan menos, en menor medida, a lugares más conflictivos o más lejanos, puramente solas. Es decir, normalmente acuden a los servicios de estas pequeñas agencias, y esa es la razón por la que muchas veces en estos viajes pues te encuentras esa proporción de 9 a 1.
¿Cómo encuentras tantos hombres solos viajando? Yo por lo menos no me encontraba. ¿Eso me llama la atención?
No lo sé. Yo creo que también, vamos a ver, de alguna manera se ha producido también algo similar. Esto es una hipótesis y yo no la puedo basar en nada, sino simplemente en la mera observación en un campo tan delimitado como este, ¿no? Pero yo pienso también que las circunstancias actuales de las mujeres, el hecho de que a una edad mediana tengan cierta libertad económica, cierta independencia económica y cierta independencia personal, les está llevando masivamente a viajar. Mientras que el hombre, yo creo que actualmente, como que vive más en familia, o que se plantea su tiempo libre o su deseo de viajar de una manera mucho más familiar. Es decir, se dan los dos extremos. O quien no viaja porque el tiempo que tiene de vacaciones lo reserva para su familia, o quien viaja de forma individual a lo largo del año y a lugares complicados en los que es difícil encontrarte con ellos y no los puedes ir contando. Pero es verdad que para las mujeres el hecho de viajar solo sigue siendo algo que puede tener cierta complicación, y tienden más a recurrir a los servicios de las agencias, con lo cual se concentran más en ese tipo de viajes. Y yo pienso que esa es la razón por la que últimamente pues es así. Te encuentras desde luego muchas más mujeres en estos grupos que hombres, ¿no? Pero mi hipótesis no es nada científica y no me avalan ni estadísticas ni nada.
También podría ser que los destinos son distintos. Sabemos que hay lamentablemente hay una división, yo creo que si tampoco hay un estudio que nos podamos confirmarlo, ¿no? Pero sabemos que hay determinados destinos que son, digamos, de mayoritariamente masculinos, y otros destinos más mixtos, y otros destinos quizás donde se invierta esa proporción, ¿no? Pero yo sí que creo que siguen viajando, lo que pasa es que ya no se coincide porque son sitios diferentes.
Hombre, es verdad que, por ejemplo, hay un cierto turismo de naturaleza, que significa el senderismo, el trekking, la ascensión, que, bueno, pues por un lado está muy canalizado en los Himalayas, pues en las cordilleras sudamericanas. Y este, por ejemplo, esta forma de viaje es básicamente masculina, ¿no? Mientras que se diría que la mujer parece que le interesa más o las ciudades o la historia o la cultura o la arqueología, o simplemente parece, ¿no? Porque es verdad que allí sí se notan en una diferencia proporcional enorme, ¿no? Si te vas a hacer una ruta de senderismo, pues no sé, al K2, no te encuentras prácticamente mujeres, ¿no? Mientras que pues en Katmandú sí, están ahí. Sí.
Esa mujer merece un tratamiento especial, ¿no? En un momento en que la aviación estaba en sus comienzos, ¿no? Los años 20, los años 30, cuando los más pesados del aire no tenían suficiente autonomía de vuelo para cruzar, por ejemplo, el Atlántico. Por ejemplo, Charles Limpers se cubrió de gloria al cruzar el Atlántico, o sea, los portugueses Sajadura y Carral, que cruzaron el Atlántico Sur, ¿no? Son los primeros hombres que cruzaron el Atlántico Sur. Pues esta mujer, Amelia Earhart, ¿no? Fue la pionera de aviación y la gran heroína, ¿no? En los años 30, y era los maridos
Sí, tiene usted razón. Es una mujer bien interesante. Lo que pasa que es una mujer que yo la sitúo, bueno, y hay que situarla en el siglo XX. El siglo XX, ya en esos años, digamos que todo esto que he contado, es decir, mientras que la excepcionalidad era el 19 por las razones que he contado, en el 20 verdaderamente la avalancha de mujeres en todos los campos, tanto de la aviación, y esto significaba trabajar generalmente de un país a otro, ¿no?, la movilidad que tenían de andar de un continente a otro, como en el mundo del deporte, como en el mundo de las exploraciones. Es decir, en el 20 verdaderamente ya no, la mujer no es una excepción, es parte ya de la estadística del movimiento viajero, ¿no? Y efectivamente hay muchas mujeres muy, muy interesantes, pero que yo pienso ya que por cómo se desarrolló su vida y porque ya habían tenido acceso al conocimiento, a la educación, a la formación, pues verdaderamente ya pertenecen a otra época, ¿no? Y este es un caso de ellos, que es un tema que en otro momento se podría tratar, claro.
¿Y alguna viajera que resulta así especialmente simpática de nuestra de ahora?
¿De este siglo? ¿Del 19 te refieres? ¿Del siglo XX? ¿Simpática? Yo creo que simpática no sería el adjetivo, porque me parecen todas. Simpática, claro, son más los casos, algunos de los casos que he relatado, porque verdaderamente eran tan, tan curiosos, tan excepcionales dentro de lo que era la norma, que, claro, es muy difícil juzgarlos de la misma manera en nuestra época, ¿no? En nuestra época, hombre, yo no conozco algún caso verdaderamente curioso. Conozco pues excelentes escritoras, excelentes viajeras, pero, claro, sus condiciones no tienen nada, nada que ver que un siglo atrás, ¿no? Cuando comentaba la historia de esta norteamericana, pues que había conocido a Stanley y que verdaderamente se empezó a obsesionar y dijo, bueno, yo voy a hacer esto porque voy a demostrar que las mujeres lo podemos hacer. Y montó todo aquello gastándose un pastón tremendo y lo hizo. Y además lo hizo y efectivamente en condiciones que muchos otros exploradores verdaderamente no podrían, tendrían mucho que ocultar, ¿no? Porque sus métodos pues eran a veces agresivos, violentos y trajeron muchos problemas. Mientras que el de ella verdaderamente no causó ni el más mínimo conflicto. A base de astucia, simplemente, ¿no? Entonces, claro, estos casos ya son imposibles en el siglo XX. Las mujeres que viajamos en el siglo XX, pues vamos de otra manera o vamos de una forma muy similar al del hombre y tenemos las mismas facilidades que el hombre a la hora de viajar. Otra cosa es la respuesta o qué puede ocurrir dentro de otras culturas, ¿no? Como decía antes, qué puede ocurrir en un país islámico, qué puede ocurrir en determinadas zonas de África. Pero esto es otra cuestión. Bueno, vamos a ver, no sé, no se me ocurre en este momento así alguna muy, muy especial, ¿no? No se me ocurre ninguna muy especial porque, claro, es que vuelvo a decir lo de antes, pero si es que ahora lo tenemos facilísimo, verdaderamente no pasa nada. Y te ocurren experiencias, pero como le puede ocurrir a cualquier mujer. O sea, ¿qué mujer no viaja a un país árabe y rápidamente le ofrecen cambiarla por no sé cuántos camellos o no sé cuántas ovejas? Y entonces, y a partir de ahí, pues bueno.
¿No has tenido ninguna estrategia de camuflarte, pues, o ponerte un velo? O si,
bueno, vamos a ver. En las ocasiones en las que he estado sola en un país islámico, por supuesto, sí. Y, lo primero que hago es taparme, pero por una razón de comodidad, porque si no, no podría salir y aún así te reconocen. Entonces es muy complicado si tú quieres ir a un mercado, si tú quieres hacer una serie de cosas, no puedes hacerlo, no puedes ir de occidental, porque entonces te hacen la vida imposible, es una cuestión de pragmatismo, ¿no? Y esto es bastante conveniente y de todas maneras y cuando se va acompañado esto es algo elemental, es decir, allá donde fueras haz lo que vieres y en cuestión de ropa es muy importante que la mujer no llame la atención porque es una cuestión de respeto simplemente, ¿no? Y porque el viaje simplemente te va a resultar más cómodo, más fácil, incluso se percibe algo muy interesante, que es la complicidad de las mujeres hacia ti. A nada que ellas ven que un poco entras en sus esquemas, tanto de ropa como de mentalidad, te invitan a sus casas, comparten una serie de cosas contigo que de otra manera mantendrían una cierta distancia, ¿no? Y eso la verdad que es muy interesante, es lo más interesante siempre en un viaje, ¿no? Es ese contacto humano que se produce prácticamente de tú a tú. Y para eso, pues una forma de ganarse su confianza es muchas veces el aspecto exterior, ¿no? Para que ellas puedan confiar. Y esto me parece muy importante, incluso es una cuestión de seguridad, así de simple. Es que sobre este tema lo dije al principio muy poco en castellano. Yo, por ejemplo, bueno, sí, voy a recomendar uno porque acaba de salir, porque me parece muy interesante, sobre todo para ilustrar un poco lo que hablábamos, ¿no? Cómo una mujer puede tener acceso a todo un mundo íntimo que los hombres no pueden tenerlo, y en este caso, sobre todo en determinadas sociedades islámicas. Está muy claro, y es el caso de las cartas desde Estambul de Lady Mary Wortley Montagu. Es un libro muy importante, como ya dije antes, porque fue el origen del orientalismo. Es decir, en Europa, cuando de pronto ella empieza a describir que entra en un hammam y describe el espacio, ¿no? Esas arquitecturas tan bonitas de mármol blanco con las claraboyas en el techo por los que se filtra esa especie de hilos de luz que se mezclan con el vapor y el ruido del agua. Bueno, esta imagen tan oriental, tan míticamente oriental, y ella describe cómo entra allí y de pronto pues ve a 200 mujeres que estaban acompañando a la novia a una boda. Imaginaos, en el siglo XVIII, pues en Europa la limpieza no es que fuese moneda corriente, ¿no? Entonces, claro, esta mujer ya simplemente por conocer lo que era el baño por dentro, realmente se queda impresionada. Pero bueno, también el hombre lo podía conocer en un hammam masculino, ¿no? Pero toda esta ceremonia, ¿no? De todas estas mujeres ahí, la sensualidad. Claro, eran escenas que cuando las leía en occidental, pues es que se quedaba verdaderamente perplejo, ¿no? Y si la pintura, sobre todo, más que nada, todo el mundo plástico, el mundo del arte y la pintura se inspiró muchísimo en esto, fue toda una moda que duró además hasta bien entrado el 19 y casi hasta el 20. Y lo mismo ocurría con el Haremblick, es decir, los aposentos privados del harén. Un hombre jamás los había traspasado, le habían contado en conversaciones, le había preguntado a los otros hombres cómo eran, pero de conocerlo de oídas a verlo, como era todo ese mundo, ¿no? De las validas, de los esclavos, de los eunucos, de las favoritas, de aquellos brocados impresionantes. Claro, estoy hablando de la corte otomana, ¿no? Que sobre todo ya en ese momento, aunque inicia ya un periodo de declive posterior, pero todavía el sentido del lujo era muy diferente, sobre todo al que se tenía en las cortes europeas en el mismo momento. Pues a partir de pues se puso en marcha toda una idealización fructífera, y en otros casos, desde mi punto de vista, fue muy peligrosa, porque digamos que Occidente recreó una idea del Islam o de Oriente que muchas veces ha tenido muy poco que ver con la realidad, ¿no? Pero este libro, por ejemplo, es interesante, pues estamos hablando de los albores del género también de la narrativa de viajes, y además es que fue una mujer verdaderamente curiosa, porque tenía mucha personalidad en sus puntos de vista, ¿no? Y también fue polémica, claro, porque pues para ella que tuvo esta experiencia siendo muy joven, a los 30 años, pero luego vuelve, se separa de su marido, de pronto se enamora de un poeta, Francesco Algarotti, pasa 20 años persiguiéndole por Italia, resulta que a él no le gustaban las mujeres, que le gustaban los hombres, entonces tiene una frustración tremenda, pero ella no deja de ir de aquí para allá. Y claro, tuvo una vida absolutamente libre en esa época, porque era aquel mundo femenino de la ilustración, de las mansiones de las damas, de la, Madame Didefant, toda una serie de mujeres muy, muy curiosas y muy inteligentes y muy libres en cierto sentido, ¿no? Y esto acabó después, acabó en lo que se llamó la era victoriana. Pero bueno, esta mujer descubre el harén, descubre lo estupendo que es ir tapada y que te puedas meter por ningún sitio sin que te reconozcan, y esto a ella le parecía el colmo de la libertad, ¿no? Y bueno, pues hay autores como Goytisolo que la llama feminista. A mí esto me parece un poco exagerado, porque claro, ensalzar el harén, en fin, es un tema complicado y del que habría mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, volviendo al libro, pues esta sería, sí, mi propuesta. Es un libro realmente interesante.
¿Y cuál es el título?
Las cartas desde Estambul, de Lady Mary Wortley Montagu. Editorial Casiopea.
Bien, ya que estábamos en el apartado de libros, también quería preguntarle a Pilar, si conoce muy bien todo este ámbito de mujer y viaje, es los estudios críticos. Bueno, aparte de Margaret Mead, yo la he mencionado, como antes, una antropóloga que, digamos, unió a su condición de antropóloga también su condición de viajera y curiosa, pero yo no conozco muchos libros que tengan enfoques, digamos, críticos sobre esa experiencia de las mujeres. Ya no libros hechos por mujeres, ¿no?, en este caso, porque muchas veces son en forma de cartas, de biografías, correspondencias, sino libros críticos, digamos, que aborden esta cuestión. Yo no lo conozco, entonces quería saber si hay estudios. Hay algunos estudios que son recreaciones literarias, en realidad. En Francia se han hecho algunas cosas, pero yo no conozco estudios críticos que aborden esta cuestión. No sé si Pilar lo puede conocer.
No los hay. No los hay porque en el fondo es un tema menor. Lo importante en todo caso, en estos casos, eran las exploraciones que se hicieron o la postura, digamos, de determinadas potencias coloniales respecto al mundo, ¿no? Y luego el otro gran tema es el viaje por el viaje, y sobre esto sí se ha publicado varios ensayos. El tema de abordar desde el punto de vista analítico el tema de por qué una serie de mujeres en el siglo XIX que viven una serie de circunstancias sociales y demás deciden viajar en circunstancias que eran prácticamente impensables según la condición de la mujer en aquella época, no ha dado origen a buenos ensayos. Ha dado origen a ensayos parciales en lo que yo conozco. Por ejemplo, a la hora de examinar un poco el paso o la tarea femenina en África durante el siglo XIX, y entonces está centrado en ese continente. Pero no existe un ensayo global. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido que exista, ¿no? Salvo los 5 o 6 puntos de análisis que sí tiene. Realmente forma parte de la historia de las mujeres durante el siglo XIX en otros muchos campos. Y en este sentido sí se ha analizado lo que han sido sus sucesivas etapas, digamos, en la evolución de la emancipación femenina, pero el viaje simplemente es un capítulo más, ¿no? Lo que sí son desconocidas son muchas de estas historias. Algunas realmente tienen muchísimo valor literario, otras tienen el valor de su testimonio y otras simplemente tienen el valor de reconocer aquellas aventuras, tal como se han reconocido en historias similares en cuanto a los hombres, ¿no? Ese es un poco el valor que tienen, es decir, rescatar lo que de interesante tuvo esa experiencia, o esas experiencias, y el conocimiento de ellas, ¿no?, en nuestra época.
O sea, a mí quizás me viene a la memoria un recuerdo de esta diferente valoración, a veces este papel que han jugado en teoría más secundario, en apariencia más secundario, pero que tenía una importancia muy significativa. Me viene el caso de la pareja Bowles, por ejemplo, ¿no?, que mientras que Paul ha conseguido una celebridad bastante alta, ¿no?, y el que viene de la música, sobre todo Jane, su mujer, aquella que yo creo que era la que normalmente era su gran vivero de ideas, yo creo que también su impulso literario nace a partir de Jane, porque Paul, cuando va a Tanger, sobre todo es músico. Entonces, ella, que vive en una situación bastante delicada y especial, porque vive en un círculo de egocéntricos y de hombres, aunque en este caso muchos de ellos su inclinación sexual iba al otro lado, pero Era un mundo muy, muy especial en Tánger, con los amigos de Paul Bowles. Muere prácticamente loca, abandonada, marginada, mientras que, digamos, su obra tarda mucho tiempo en ser reconocida, que demuestra una mirada, una sensibilidad distinta, incluso sobre otros mundos, otras recreaciones del viaje, mientras que Paul Bowles, pues hoy sigue siendo una referencia casi indiscutible para acercarnos al norte de África, por ejemplo, y entender a partir de sus novelas o sus relatos o sus diarios, entender buena parte de su experiencia también personal, su transformación, digamos, de la mirada más etnocéntrica a una mirada, digamos, de mayor intercambio y diálogo cultural con los pueblos del norte de África, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un caso también ejemplar de esta distinción, esta doble valoración.
Sí, lo que ocurre que en este caso que mencionas, vamos a ver, yo pienso que es un caso difícil de interpretar por varios motivos. Primero, esto es bastante frecuente en algunas parejas de creadores, en el que, en este caso, tiene razón, él primero es músico, ella era la que era escritora. De alguna manera, él empieza a abandonar poco a poco la música y comienza a escribir, un poco espoleado o inspirado o instigado por el ejemplo de ella. A partir de allí es él el que triunfa como escritor, es él el que tiene reconocimiento y ella la que empieza a sumirse en un mar de dudas acerca de su propio talento, acerca de la creatividad y porque además era una mujer que como escritora pretendía verdaderamente hacer una obra tremendamente personal, ¿no? Con lo cual pues tenía bastantes boletos para no tener un reconocimiento fácil. Esto ocurre muchas veces en determinadas parejas de creadores en el que, por un lado, ella ya cuando se conocen tiene un camino definido, pero él toma otro camino y el reconocimiento poco a poco lo va consiguiendo él. Esto a veces crea unos desequilibrios muy profundos en las parejas y que acaban precisamente disolviéndolas, ¿no? Entonces, a partir de allí y en la lejanía es cuando ella puede volver otra vez a retomar su trabajo profesional o su creación, en el caso de que sea una mujer o artista o escritora. Y en el caso de Jane, además, acabó especialmente mal, porque situada a ello se une pues las circunstancias de lo que fueron la personalidad de los dos en cuanto a sus a su imbricación con la sociedad árabe en la que viven, aparte ya de sus tendencias sexuales, las de cada uno por un lado, etcétera, etcétera, pero que además, al margen de esas tendencias, ellos conservaron intentaron conservar la pareja. Realmente no confluyeron en ello unas circunstancias muy fáciles, ¿no? para el desarrollo de Jane en ese momento. Ella fue enloqueciendo gradualmente y en algunas de sus cartas la profunda tensión que le produce el hecho de escribir y no poder hacerlo, la angustia tan horrible que le produce, realmente tú vas viendo ahí como una persona va perdiendo poco a poco la conciencia, va perdiendo el sentido de la realidad y acaba de una manera bastante trágica, que fue como acabó, ¿no? Con esta relación tan terrible con esta mujer, con Sherifa, en la que pues bueno, le va robando y le va engañando y ella cada vez se muestra más apegada a ella, ¿no? Cuanto más la maltrataba. Ella empezó un proceso de decadencia psicológica muy difícil de controlar y que acabó efectivamente mal, ¿no? Pero probablemente si ella hubiera tenido el valor de seguir su vida por su lado, es muy probable que quizás sin ese ejemplo continuo, ¿no? Que era Paul, que era su marido, en el que pues todo lo que escribía era bien recibido, pronto se le considera ya un gran escritor, él era el eje de toda aquella comunidad que se reunía ahí en Tánger, que si Truman Capote, etcétera, etcétera. Exacto. Mientras ella iba teniendo cada vez en todo ello un papel más marginal, hasta que, bueno, pues perdió la razón, ¿no?
A ver, ¿deseáis hacer alguna intervención, alguna cuestión, pregunta? Bueno, pues nada, cerramos esta sesión agradeciendo a Pilar su magnífica conferencia. Creo que nos ha abierto un poco el haz de nuestra mirada, eso es bastante importante. Y mañana seguimos a las 5:30 con José Sarpal, sociólogo, y luego a las 7:30 con Fernando Castro, crítico de arte y viajero también, que nos hablará sobre arte contemporáneo, LANAR y viajes. Bueno, hasta mañana. Gracias por venir.
Gracias.